Bueno, pero es que yo a veces compro cosas, ¿no? Me compro un viaje o me compro una entrada a un festival, por ejemplo, con unos amigos y no es que tenga la necesidad de ir, pero lo veo y quiero estar allí, ¿no? Pues ahí tenemos una necesidad de socialización, ¿no? De encajar en un grupo. Estar con tus amigos, te vas a ese festival o te vas a ese viaje. O, por ejemplo, te compras las últimas botas de fútbol, igual no porque lo necesites, sino porque quieres verte reflejado en ese futbolista que las lleva, ¿no? O transmitir esos valores. Entonces, las compras calman la ansiedad porque estamos satisfaciendo necesidades previas que nosotros teníamos.
Bienvenidas, amigos y amigas, a este tiempo de Focus aquí en Canal Saber, el espacio en el que profundizamos en los grandes temas de actualidad, en los grandes desafíos de nuestro tiempo. Hoy ponemos nuestro foco en el mundo del marketing y de la publicidad. Y es que el llamado neuromarketing, la aplicación de la neurociencia al ámbito del marketing, ha revolucionado la forma en la que las marcas comunican y en la que las empresas, quienes venden, conectan con los compradores, con sus públicos potenciales. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Aroa Costa, que es consultora en marketing y en neurociencias aplicadas al marketing, es profesora de la Universidad de León, investigadora e impulsora de Neurolab, uno de los primeros laboratorios de su categoría, de su tipología en las universidades españolas. Aroa, bienvenida a Canal Saber.
Muchas gracias, Chema, un placer estar aquí.
Hablábamos de ese proceso de transformación que está experimentando este campo de conocimiento científico. La tecnología, los avances tecnológicos han producido numerosos cambios en la sociedad y particularmente en tu ámbito, en el marketing, se ha experimentado, bueno, pues una auténtica revolución, ¿no? Como consecuencia de la aplicación, quizás de una forma estructurada, ¿no? Porque el manejo de las emociones en los procesos de venta, pues posiblemente se remonte a la noche de los tiempos, ¿no? Casi al inicio del comercio, ¿no? Todos los que vendían intentaban seducir a los compradores, pero ahora se hace de una forma estructurada, rigurosa, utilizando herramientas científicas. Por todos estos retos, por todos estos desafíos, ¿podemos decir que el marketing tradicional ha quedado obsoleto o en desuso?
Pues para nada, nada más lejos de la realidad, porque las organizaciones, instituciones públicas o privadas, siguen utilizando técnicas tradicionales de lo que denominamos investigación de mercados, técnicas tradicionales de marketing para llegar al consumidor. Hablamos de cuestionarios, por ejemplo, para medir esas emociones, ¿no? O para medir esa intención de compra. Hablamos de aplicaciones en medios tradicionales como puede ser la televisión, la radio, la prensa. Lo que pasa es que se han incorporado unas nuevas con la revolución tecnológica y ya no solo a través de las redes sociales, por ejemplo, que es lo que denominamos una comunicación 360 grados, sino que además esta revolución tecnológica nos permite medir, como tú has dicho, las emociones, pero desde un punto de vista que antes no se podía llegar, ¿no? Las emociones que de verdad experimentan los consumidores cuando están expuestos ante una campaña de marketing.
Parece evidente, las investigaciones en neuromarketing así lo constatan, que las emociones juegan un papel fundamental en el proceso de toma de decisiones de compra. ¿Cómo se produce ese proceso y de qué manera se influye en él?
Vale, no es que sea nuevo este conocimiento, ¿no?, de que las emociones siempre nos influyen a la hora de tomar decisiones. De hecho, ya hablamos de científicos como Antonio Damasio, quienes pusieron de manifiesto la teoría del marcador somático, en el que decían que en nuestro proceso de toma de decisiones hay ciertos marcadores somáticos que denomina o ciertos procesos emocionales que influyen a la hora de, pues, llevar a cabo esa decisión o tomar una decisión o no, ¿no? Lo que pasa aquí es que las emociones no es que haya un proceso que sea siempre igual, es decir, no es que siempre prestemos atención, luego se incorpore la emoción, luego el recuerdo y luego tomemos la decisión, ¿no? Es un proceso en el que elementos cognitivos y afectivos, es decir, atención, memoria y emoción, todos confluyen a la vez. De hecho, eso es lo que estamos ahora investigando. Yo estoy haciendo una tesis doctoral y justamente estamos investigando cómo se producen esos procesamientos cognitivos y afectivos a la hora de tomar decisiones.
Por tanto, podemos decir que el neuromarketing permite anticipar el comportamiento de un consumidor.
No permite anticiparlo, y aquí sí que me gustaría hacer una aclaración, si me lo permites, Chema. Para hablar de neuromarketing, primero tenemos que mencionar la neurociencia del consumidor, ¿no? Que has comentado anteriormente. En la neurociencia del consumidor es, como tal, una ciencia que lo que hace es estudiar los procesamientos cerebrales que conciernen al consumo, ¿no? Su interpretación psicológica y el comportamiento que de ellos se desencadenan. Con técnicas neurocientíficas y desde un punto de vista académico de investigación. Pero el neuromarketing lo que hace es coger este conocimiento que ha sido generado por la neurociencia del consumidor y lo aplica en las estrategias, en las campañas de las organizaciones públicas o privadas para mejorar esos objetivos organizacionales que ellos tienen, ¿no? Entonces, el neuromarketing no es capaz de por sí de obtener esta información, lo obtiene la neurociencia del consumidor, el neuromarketing lo aplica, pero nunca vamos a poder predecir esos comportamientos que van a tener los consumidores. De hecho, nosotros denominamos estímulos a todas las campañas de marketing que lanzan las empresas. Entonces, con la neurociencia del consumidor conocemos el impacto que producen esos estímulos y podemos decir, en una muestra de consumidores con estas características, esta campaña ha producido estos estímulos, ¿no? Igual, imagínate, el logo no se ve o el mensaje no queda claro o tenemos que reestructurar el producto porque no se observa bien, ¿no? O pasa desapercibido, pero nunca vamos a poder decir esta es la mejor manera que tienes para llegar a tu público objetivo. Simplemente nos va a ayudar a conocer qué se puede mejorar para las siguientes campañas.
¿Y la neurociencia puede influir mejor con las emociones o con la razón? O dicho de otra manera, ¿qué es más influenciable, la cabeza o el corazón?
Pues somos seres emocionales. Entonces, obviamente, todo lo que lleve incorporado un elemento emocional va a influir, ¿no? Mucho, mucho más. De hecho, como te comentaba antes en la tesis, en el ámbito de la tesis doctoral, lo que estamos ahora viendo son resultados preliminares porque todavía no hemos llegado, ¿no? A las conclusiones definitivas. Pero lo que estamos viendo es que primero hay como un proceso de atención y de formación de recuerdos. Nosotros, cuanto más atentos estamos, imagínate una campaña, cuanto más tiempo estamos viéndola, mayor es la probabilidad de que se formen recuerdos asociados a ella. Pero cuando tú incorporas un elemento emocional, es cuando se produce ese salto a la intención de compra y a la toma de decisiones. Entonces, el elemento emocional es clave.
¿Y por qué las compras poseen un componente que calma la ansiedad?
Bueno, ahí nos vamos a meter un poco más ya en temas de la psicología. Podemos decir que calman la ansiedad porque en cierto modo están ayudando a satisfacer una necesidad que tú tienes previamente o que tú tenías previamente. Y esto es un tema muy interesante porque no es la primera vez que yo, por ejemplo, escucho que el marketing crea necesidades, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque no sucede así. Nosotros tenemos unas necesidades básicas previas que no están siendo satisfechas. Y lo que hacemos a través de la compra es satisfacer esas necesidades. Entonces me puedes decir, bueno, pero es que yo a veces compro cosas, ¿no? Me compro un viaje o me compro una entrada a un festival, por ejemplo, con unos amigos y no es que tenga la necesidad de ir, pero lo veo y quiero estar allí, ¿no? Pues ahí tenemos una necesidad de socialización, ¿no? De encajar en un grupo. Estar con tus amigos, te vas a ese festival o te vas a ese viaje. O, por ejemplo, te compras las últimas botas de fútbol, igual no porque lo necesites, sino porque quieres verte reflejado en ese futbolista que las lleva, ¿no? O transmitir esos valores. Entonces, las compras lo que hacen es satisfacer necesidades previas que nosotros tenemos, ya sean fisiológicas, como comer, pasar por delante de un restaurante y decir, me apetece entrar aquí, no tenía hambre, pero bueno, voy a entrar, o necesidad fisiológica básica, de autoestima, ¿no? Con las compras de, por ejemplo, productos de lujo, ¿no? Que transmiten cierto estatus, esas necesidades, como comentábamos, de aceptación social, ¿no? De amor, de afecto, de cariño. Entonces, calman la ansiedad porque estamos satisfaciendo necesidades previas que nosotros teníamos.
Aquí hay dos aspectos en los que el marketing intenta incidir, especialmente a la hora de generar conversión, ¿no? Generar ventas. Por una parte, la impulsividad, es decir, aquellas compras que se producen de una forma instintiva, ¿no? Que es el resultado de la estimulación que produce el producto o la forma en la que se expone, ¿no? Y luego está el sobreconsumo, es decir, aquello que consumimos que no necesitamos y que posiblemente no deseamos de una forma racional, que el deseo no es el resultado de un proceso de análisis, sino más bien es el resultado de un mercado en abundancia y de otros factores de carácter más social. Entiendo que esos ámbitos y esos aspectos del comportamiento del consumidor, la impulsividad y la propensión al sobreconsumo, desde luego es un terreno abonado para el desarrollo de las estrategias basadas en la neurociencia.
Sí y no, te cuento. Sí, porque efectivamente nosotros vamos a poner el caso o el ejemplo de un supermercado, ¿no? O un hipermercado, grandes cadenas de consumo. Ahí sí podemos hacer estudios de neurociencia del consumidor para ver un poco composición de lineales, ¿no? O rutas de compra o cómo está mejor colocado un producto. Entonces, sí, ahí sí que la empresa sí se puede ver beneficiada de esos estudios de neurociencia del consumidor. Pero al final, el hecho de ponerte un producto igual justo en la caja, ¿no? de venta o lo que es la colocación en sí de los productos son técnicas de venta. Ahí es donde hablamos de compras por impulso, ¿no? El hecho de que tú no vayas específicamente a por un paquete de chicles al supermercado, pero cuando estás comprando digas, ah, pues voy a coger un paquete de chicles. Entonces, esas son técnicas de venta que no tienen nada que ver con la parte de neurociencia del consumidor, ¿vale? Pero que las cadenas, al final, es lo que comentábamos antes, las técnicas tradicionales, como estas, siguen existiendo y lo que estamos haciendo es complementarlas con otras, ¿vale? Más desarrolladas.
Está también otro aspecto que aumenta la posibilidad de la compra impulsiva, ¿no? Es la generalización de los medios electrónicos de pago, es decir, el uso de la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, hace que de alguna forma tengamos un menor control o una menor consciencia del volumen de nuestras compras. Quienes pagan en metálico gastan menos.
Pues no sé si gastan menos, porque yo eso tampoco te lo puedo decir, pero lo que sí es cierto es que son más conscientes del gasto que tienen. Porque todos estos procesos que lo que hacen es facilitar la compra, como por ejemplo el hecho de que hay ahora los comercios electrónicos estén incorporando las compras por Bizum, ya no tengas que meter la tarjeta de crédito, los números y todo, lo que hace inconscientemente es que estás rompiendo barreras al llegar a la compra, ¿no? Antes, cuando tú tenías que venir a una tienda física, tienes que desplazarte hasta allí, tienes que invertir un tiempo, ¿no? Tu tiempo, tienes que buscar el producto, el pago. Entonces, inconscientemente son barreras que nosotros nos vamos poniendo hasta llegar a conseguir el producto. ¿Qué pasa cuando compramos online? Que es mucho más rápido, o sea, el tiempo, no invertimos tanto tiempo. Ya no tenemos que poner el número de tarjeta de crédito, con lo cual ya es una barrera que inconscientemente estamos saltando porque tú ya tienes que ser consciente de que vas a coger tu tarjeta, poner tu número, poner tus datos y vas a procesar esa compra. Entonces, lo que hacemos es romper barreras para intentar que el consumidor llegue directamente al producto, ¿vale? Para hacérselo más fácil. Entonces, la gente que paga en metálico siguen existiendo las compras en tiendas físicas y deben seguir existiendo, de hecho, porque hay que llegar a todo tipo de consumidores, el online y el presencial, pero sí que es más consciente de lo que compra, porque al final piensa que el hecho de estar efectuando esa compra no es tan rápido como el hecho de decir en un clic tengo la compra hecha, ¿no? Entonces tú, inconscientemente, tu procesamiento cerebral te está diciendo estás haciendo esta compra, estás siendo consciente de ella.
Y luego están las campañas. El Black Friday, el Cyber Monday,
totalmente.
El día sin IVA, la Semana Fantástica, en realidad todos son formatos
de consumo
y que lógicamente tienen también un cierto componente de generar una cierta adicción a las compras, ¿no? De tal forma que el consumidor lo percibe como el aprovechamiento de una oportunidad. Y bueno, pues si es Cyber Monday, tengo que comprar algo de tecnología. Y si es Black Friday, pues tengo también que comprar algo. ¿No cree que de alguna forma todo este tipo de procesos hacen que el consumidor sea cada vez más vulnerable?
En cierto modo, todas estas técnicas de venta que se suelen utilizar lo que hacen es potenciar el consumo, que desde el punto de vista empresarial nosotros decimos es óptimo y es bueno, porque si todos nosotros tuviéramos una empresa, nuestro objetivo es vender, ¿no? Entonces, todas estas campañas se hacen justamente para impulsar las compras. Aquellos consumidores que igual tenían ciertas dudas en adquirir un producto o un servicio, de lo que sirven estas campañas es para ayudarles a dar ese paso, ¿no? Para decir, oye, el día sin IVA, aprovecha y compra esto en lo que tú tienes dudas, ¿no? O las campañas como el Black Friday o el Cyber Monday y todo esto, lo que ayuda es a dar ese paso a la compra. Entonces, para eso también estamos nosotros, los docentes, los investigadores que estudiamos en marketing. Lo que queremos es, a través de métodos como el que estamos teniendo ahora, ¿no? Las entrevistas, o a través de medios como el periódico, la televisión, etcétera, es dar divulgación para que el consumidor sea consciente de todo lo que se hace para intentar que se consuman esos productos o servicios, ¿no? Para nada es malo, porque nosotros necesitamos el consumo de productos y servicios para vender, o sea, para vivir, perdón, pero sí que en cierto modo nos gusta que el consumidor esté informado, porque no queremos que se apliquen técnicas de venta que puedan ser engañosas, ¿vale? De hecho, hay un caso muy, muy característico que yo se lo comento a los alumnos con una marca de productos, en este caso era una marca de helados, de una cadena de distribución, que lo que se transmitía en la parte frontal del packaging es que eran unos helados que tenían proteínas, ¿no? Y que eran buenos, saludables, pocas calorías, etc. Pero sin embargo, si tú te vas a la parte de atrás, donde pone la composición del producto, ahí veías que para nada tenía bastante azúcar, las calorías, bueno, pues eran las que eran, y a nivel nutricional tampoco es que fuera muy bueno, ¿no? Pero es que todo esto, ya no solo en el packaging, viene acentuado por lo que dicen los distribuidores en las redes sociales y por lo que dicen influencers. Entonces, si el consumidor no es plenamente consciente, si no le transmitimos esta información de cómo las empresas pueden llevar a cabo estas estrategias de venta, ahí es cuando yo creo que se produce la manipulación, ¿no? O se produce el sesgo que les llevan a comprar y que luego se sientan, bueno, pues no sé, timados, ¿no? Por decirlo así de forma coloquial. Entonces, lo importante, lo que nosotros queremos transmitir es, oye, las empresas tienen estos métodos para poder llegar a su consumidor, para poder satisfacer esas necesidades, pero no todas lo hacen bien, ¿no? Entonces, nosotros como consumidores tenemos que ser conscientes de qué es lo que están aplicando para poder evaluar si queremos o no queremos consumir ese producto o servicio.
Ya no se trata tanto de fraude, es decir, de aquel que promete un producto o unas cualidades que no corresponden al producto, sino de la manipulación psicológica del consumidor, ¿no? Lógicamente, los consultores, los técnicos de marketing o quienes venden con carácter general tienen ahora mismo a su alcance herramientas inusitadas que no existían en el siglo XX, ¿no? Por eso ahora se habla también, hay un debate deontológico, ¿no? Se habla de los neuroderechos.
Uh-huh, eso es.
¿Cuál es su opinión al respecto?
Y ahí es un punto muy importante, porque todo depende de la ética, es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Todos los profesionales de marketing tenemos a mano distintos tipos de técnicas para poder llegar al consumidor, pero depende de la ética de cada profesional el aplicarlo bien o no, o el aplicarlo de forma que no sea manipuladora, ¿vale? O que no intente vender un producto cuando en realidad no lo es, como hablábamos de este producto de los helados, ¿no? Entonces, alrededor de la neurociencia del consumidor sí que han surgido unos códigos deontológicos que son diferentes a los del marketing, ¿vale? En los del marketing se regulan por unas asociaciones, los de la neurociencia del consumidor por otros. ¿Por qué? Porque al final en los estudios de neurociencia del consumidor nosotros hacemos investigaciones con personas, ¿vale? Son personas a las que les ponemos distintas tecnologías que miden, pues eso, el impacto emocional, los niveles de atención que se producen. Entonces tienen que estar regulados por códigos deontológicos diferentes. Hay códigos deontológicos muy importantes, como es la Declaración de Helsinki, en la que se regula pues todo lo que es el tema de experimentación con seres humanos. Esto suena como muy de, no sé, muy uf, que te da.
Casi como de clonar.
Sí, pero para nada. Simplemente es que como estamos haciendo pruebas, estamos viendo cómo a una persona le impacta una campaña de marketing o no, tenemos que seguir ciertos protocolos como son los de neurociencia o clínicos que utilizan en hospitales, ¿no? Y luego hay otros códigos deontológicos que se han desarrollado a través de asociaciones de investigación de mercados, que también ayudan un poco a regular cómo se tienen que llevar a cabo estos estudios para intentar impactar lo mínimo posible en el consumidor. Entonces, yo estoy muy a favor del desarrollo de estos códigos deontológicos. A nosotros, como profesionales, nos ayudan para saber cómo hacer los estudios, pero sobre todo transmiten confianza al consumidor.
Decíamos que las marcas y el marketing tiene en la actualidad muchas más herramientas, indudablemente, pero el desarrollo de ese tipo de actividades, de funciones, cada vez es más complejo, ¿no? Porque aunque tenemos más herramientas, los consumidores, el mercado, está sometido a un creciente número de impactos, con lo cual, obviamente, es imprescindible ser cada vez más creativo para lograr impactar. Y posiblemente el consumidor cada vez tiene que ser más selectivo, ¿no?, a la hora de exponerse a determinados impactos, ¿no? Los impactos visuales, los impactos de los medios de comunicación, los impactos de las redes sociales y, bueno, la publicidad comportamental de la que luego hablaremos. Desde el punto de vista del técnico de marketing, del especialista en marketing, ¿cómo se afrontan esos retos y esas estrategias a la hora de impactar en un consumidor, teniendo en cuenta que ese consumidor recibe miles de impactos cada día?
Miles, y podríamos decir millones. De hecho, está estudiado que recibimos 11 billones de bits de información por segundo, que es una barbaridad, pero solo somos capaces de procesar 50 bits al segundo. Entonces, nosotros tenemos que pensar que nuestro cerebro no es una cámara de vídeo, ¿vale? No es una cámara que está grabando 24 horas constantemente, sino que tiene una capacidad limitada y lo podemos ver como que fuera una batería, ¿vale? Nosotros, cuando nos despertamos por la mañana, tenemos un 100% de batería en nuestro cerebro y cada pequeña cosa que vamos haciendo a lo largo del día va restando batería. Y pequeñas cosas pueden ser desde levantarnos, me ducho, cojo el coche o cojo la bici, me voy al trabajo, me voy al estudio o hago lo que sea, ¿no? En ese proceso, en las pequeñas actividades cotidianas que llevamos a lo largo del día, inconscientemente estamos expuestos a información de empresas. Por ejemplo, el hecho de que yo me esté tomando un café con la televisión o con la radio puesta ya hace que yo, por ejemplo, esté expuesta ante un anuncio, ¿no?, de cualquier tipo de empresa. El hecho de que yo vaya con el coche, tengo la radio también, con lo cual puedo estar expuesta a otro estímulo, ¿no?, de marketing. O simplemente yendo andando por la ciudad veo marquesinas o veo autobuses. Entonces, inconscientemente estoy expuesta a esos estímulos de marketing. ¿Qué pasa? Cuando hay una empresa que bien, o por las necesidades que tú tienes previamente, eres consciente o pasas esa barrera, ¿no?, de inconsciente a consciente y te das cuenta de que efectivamente has visto una campaña porque coincide con esas necesidades que tú tenías previamente. Imagínate que necesitas comprarle un regalo porque es el cumpleaños de alguien, de un ser querido, y es un producto que a ese ser querido, ¿no?, le apetece o le gustaría tener. En el momento que tú tienes esa necesidad de afecto, esa necesidad de cariño, de demostrar, ¿no?, o de alegrar a esa persona en la que tú tienes cariño, pasas esa barrera inconsciente. Entonces, esa empresa ya ha conseguido impactarte, ya ha conseguido, de entre esos 11 billones de bits de información, ya ha conseguido ser uno, ¿no?, de esos 50 bits que procesas. Entonces, depende, por un lado, de esas necesidades que nosotros tenemos previamente y de lo creativos que sean las empresas para poder hacer algo disruptivo al que el consumidor no esté acostumbrado. Por ejemplo, nosotros vamos andando por la calle, ¿cuántas veces hemos visto marquesinas? ¿Cuántas veces hemos visto autobuses? ¿Cuántas veces hemos visto anuncios en la televisión? Es algo ya que inconscientemente no procesamos, pero porque nuestro cerebro está siempre en modo ahorro de energía, ¿no?, por esa batería que decíamos. Entonces, está, aparte de estar muy ocupado con nuestras tareas internas que tiene la necesidad de descartar estímulos, de decir qué me sirve y qué no me sirve. Cuando hay algo disruptivo que entra nuevo, como puede ser que haya un cartel promocional con un color muy chillón, que sea algo que de verdad le llame la atención, a no ser que sea algo muy disruptivo, no va a pasar esa barrera. Con lo cual, por un lado, para poder ser eficaces o eficientes, mejor dicho, en esas campañas de marketing, tiene que estar alineado con las necesidades que tiene nuestro público objetivo. Por eso es muy importante conocer a nuestro consumidor, qué necesita o conocer qué le gusta para poder llegar a él. Y por otro lado, en las campañas que hacemos de marketing, ser muy creativos y disruptivos para poder llegar a ellos.
Es el terreno de del llamado publicidad borderline, ¿no? O del marketing de guerrilla, que,
ajá, exactamente.
Que es un tipo de marketing que también comporta sus riesgos, ¿no?
Sí, porque efectivamente.
También uno puede incurrir en la distorsión del mensaje, uh-huh. Sacrifica el mensaje en favor de la espectacularidad, de alguna manera, ¿no? En todo caso, el neuromarketing es ya responsable, según los estudios, del 10% de las ventas. ¿En qué sectores o en qué categorías de producto se emplea con más éxito?
Podemos decir que donde más se emplea es en campañas audiovisuales, grandes cadenas de televisión y sectores el sector de la distribución, como pueden ser grandes supermercados, hipermercados, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque los estudios de neuromarketing conllevan, en la gran mayoría de ocasiones, de invertir un gran presupuesto económico para poder hacerlo. Piensa que nosotros tenemos que utilizar técnicas neurocientíficas que muchas veces están a disposición de hospitales, de centros de investigación avanzados y que son muy costosos. Entonces, por ende, ese presupuesto va a ser bastante abrupto, ¿no? ¿Y quién puede llegar a realizar esas campañas o esos estudios? Empresas de distribución o empresas, grandes compañías audiovisuales, ¿no? Pero no es así porque poco a poco se están desarrollando otras tecnologías de neuromarketing que también nos permiten hacer estudios y que están al alcance de pymes. Entonces sí que podríamos hablar de que son esos dos grandes sectores donde se utiliza con más asiduidad, pero cualquier sector que quiera llevar a cabo una campaña de marketing, ya sea a nivel de estudio de precios o a nivel de comunicación o de distribución, cualquier empresa que esté en cualquier sector y que lleve a cabo una campaña puede beneficiarse de aplicar estudios de neuromarketing. De hecho, lo hemos aplicado en el sector de la moda, lo hemos aplicado en el sector turístico, se puede hacer en el sector sanitario, sector agroalimentario, en cualquier sector.
Y llegamos a las siglas de moda, la IA.
La IA.
La inteligencia artificial aplicada al retail, es el dato, crece un 30% gracias a los algoritmos de aprendizaje automático que ofrecen recomendaciones de productos personalizados, publicidad segmentada. ¿Cómo cree que puede evolucionar la neurotecnología?
Pues la aplicación de la inteligencia artificial en las técnicas de neuro, de neuromarketing o de neurociencia del consumidor, básicamente se ven beneficiadas porque cuando llevamos a cabo investigaciones con este tipo de técnicas, dentro del dato que nosotros recogemos datos por milisegundos, entonces dentro de ese dato hay mucho ruido que nosotros llamamos, ¿no? Hay otros elementos que producen sesgos. Imagínate que nosotros tenemos a una persona con una electroencefalografía puesta, ¿no? Es como una especie de gorro, que lo que mide son cambios en las diferentes zonas del cerebro cuando estamos expuestos a ese estímulo de marketing, ¿no? A nosotros nos interesa el dato por sí que está produciendo ese estímulo, pero ¿qué pasa? Esa tecnología lo que está recogiendo, además de ese dato, es ruido. Y ruido ambiente puede ser el hecho de que yo como investigadora pase por el lado y entonces se introduce ruido, la propia persona que igual traga saliva y se produce ruido. Y este proceso de limpieza de dato nos lleva mucho tiempo a los investigadores. Entonces, una de las grandes ventajas de la aplicación de la inteligencia artificial en las herramientas o las técnicas de neurociencia es que nos permite facilitar ese proceso de limpieza. Nos lo hace mucho más rápido. Entonces, a la hora de poder desarrollar los estudios y de poder sacar las conclusiones, de publicarlo en revistas, etc., nos permite ser más productivos y nos ayuda mucho.
Las compras se desarrollan, se producen en dos mundos, ¿no? El mundo físico y el mundo virtual en Internet. La publicidad comportamental, los aceleradores de compra, los contadores, las ofertas que vuelan, que aparecen de repente. La compra online incide todavía más directamente sobre las zonas del cerebro que llevan a tomar las decisiones de compra.
No diría que inciden más que, por ejemplo, las compras físicos. Simplemente es que son dos tipos de experiencia de compra distinto. En las dos se puede aplicar las técnicas de neuromarketing, ¿vale? Nosotros podemos analizar una página web, podemos analizar si ese producto o servicio, si están viendo las características o si es el precio lo que está influyendo o igual es que el producto no se ve bien, ¿no? Entonces, nos permite estudiar la página web, igual que nos permite estudiar tiendas físicas. Entonces, no es que uno prevalezca más sobre otro o que tenga más eficiencia o eficacia a la hora de comprar que el otro, simplemente es lo que comentábamos antes, ¿no? Que facilita el proceso de compra porque en cierto modo mejora o es capaz de eliminar esas barreras a las que nosotros como consumidores estamos expuestos para llegar a la adquisición como tal del producto o del servicio.
Estamos hablando de la neurociencia aplicada al marketing, la mercadotecnia en general. Parece que es más propio de las grandes corporaciones, de las grandes marcas. Pero ¿cómo podemos, desde el comercio local, creo que usted además investiga y trabaja en ese ámbito, cómo puede el comercio, el pequeño comerciante, la pyme, recurrir a las posibilidades que le brinda la neurociencia aplicadas al marketing?
En este caso tenemos dos vías. Por un lado, hay consultoras en España que tienen tecnologías que no son tan avanzadas como estas que estamos hablando, ¿no? Imágenes de resonancia magnética funcional, que es propias de hospitales, o electroencefalografías. Estas son técnicas costosas, que es lo que comentábamos, incrementan el presupuesto final. Pero hay otras tecnologías que también nos aportan dato de valor, como puede ser el impacto emocional o simplemente a dónde se fijan los consumidores, como puede ser seguimiento ocular, que son otras técnicas fisiológicas que nos permiten también obtener datos, ¿no? Y que es, en el presupuesto final es mucho menos abrupto, o sea, es más asequible para ese pequeño comercio, por lo tanto, esa puede ser una vía. Y por otro lado están las universidades, ¿no? Hay unos tipos de contratos que ahora se denominan contratos de artículo 60, en la que las universidades que tienen o que presentan este tipo de laboratorios, como el que tenemos en la Universidad de León, pueden hacer colaboraciones o pueden hacer contratos con pequeños comercios, de forma que ellos se benefician de estas grandes tecnologías que tenemos, ¿no?, a disponibilidad del usuario, a disponibilidad de la sociedad para hacer investigaciones. Ellos se benefician para saber cómo pueden mejorar sus campañas de marketing y nosotros ayudamos a la sociedad, en este caso ayudamos a las empresas, instituciones públicas o privadas, a poder conseguir obtener esa información que para ellos es tan relevante sin tener que invertir tanto dinero para poder hacer los estudios.
Y hablando de sectores, creo que uno de los ámbitos en los que usted más trabaja, en los que más investiga, es el del turismo. ¿De qué manera la neurociencia puede contribuir, puede ayudar a construir una mejor imagen de destino turístico? Hablamos, por ejemplo, de Castilla y León.
Pues, mismamente con los spots promocionales que los destinos lanzan, al final, nosotros como gestores de destinos turísticos, vamos a pensar Castilla y León, lo que queremos es transmitir todos aquellos recursos, ya sean naturales, ya sean urbanísticos, todo lo que es la cultura, los valores, ¿no?, de, en este caso, Castilla y León. Y lo hacemos a través de campañas. Lo hacemos, por ejemplo, a través de spots o lo podemos hacer a través de muchas veces en Madrid, ¿no? Dentro del metro también se ponen estas publicidades. Entonces, si nos decantamos, por ejemplo, en lo que es las comunicaciones, el desarrollo de spots, nosotros a través de neuromarketing lo que podemos saber es qué elementos de tu comunicación, cuáles son esos recursos turísticos del destino que tú estás poniendo, ¿no?, que estás mostrando, que son bonitos, que son buenos, ¿no?, que van a atraer a tu consumidor. Entonces, los estás mostrando y nosotros lo que podemos saber es esos elementos, cuáles están de verdad llegando al consumidor, cuáles están siendo efectivos o cuáles no, para que los que no están siendo efectivos se reemplacen por otros o se quiten. Porque si nosotros de un spot que tenemos de 20 segundos sabemos cuáles son efectivamente los elementos que son eficaces, quitamos los que no lo son, estamos reduciendo segundos, pero además estamos reduciendo costes. Costes de un presupuesto que se puede invertir en otras acciones de comunicación, si hablamos de turismo de Castilla y León, ¿no? Entonces, no solo nos permite saber cuáles son esos recursos dentro del spot que están siendo efectivos, sino que a nivel de procesos cognitivos y afectivos, memoria, atención, impacto emocional, cuáles son los que producen mayores niveles, ¿no?, de estos tres elementos, o cuáles son los que producen menores niveles, y así poder adaptarlo para poder llegar a esa intención de viaje o a esa decisión final de viajar.
Y una última pregunta a la que no me puedo resistir. Usted es experta en neuromarketing. ¿Qué le diría a su yo consumidora?
Pues muchas veces lo bonito de estar en esta rama, ¿no?, de la ciencia, es que nosotros mismos somos consumidores, pero también somos investigadores. Entonces, lo bueno es que también vemos con ojos críticos lo que pasa en el día a día, que luego nos sirve pues para hablar con la sociedad, ¿no?, y para transmitírselo también a los estudiantes de cómo se hacen las cosas y cómo no hacer las cosas. Lo que sí que me estoy dando cuenta últimamente es que las empresas, por esa necesidad de intentar llegar cada vez más, de pasar ese umbral de consciencia, de ser parte de esos 50 bits de información, están intentando cada vez más bombardear al consumidor. Entonces el consumidor se agobia mucho, ¿no? Entra en un estado de ansiedad porque se ve expuesto a muchos estímulos. Lo que hay que pensar es que las empresas, ¿no?, o lo que yo les diría es que hay que estar justamente en el lado contrario. No hay que bombardear al consumidor, sino que lo que hay que transmitirle es esa calma, ¿no?, esa seguridad de que tú como empresa estás ahí para satisfacer su necesidad, para ayudarle, pero solo en los momentos que lo necesite. Entonces, lo bueno de estar en esta parte, en esta rama del consumo, es que te sirve para ver con ojo crítico que sí y que no se puede hacer o se debe hacer.
Muchísimas gracias por venir a Canal Saber.
Un placer.
Aroa Costa, una de nuestras más brillantes investigadoras en el ámbito de las neurociencias aplicadas al marketing, un tema fascinante que sin duda generará un gran debate en el contexto profesional, pero también en el contexto de todos los consumidores. Las nuevas formas en las que las marcas comunican con sus consumidores. Espero que ustedes compren nuestras entrevistas, nuestros contenidos en Canal Saber. Son gratuitos, pero tienen que verlos, tienen que suscribirse al canal y todas esas cosas. Les esperamos aquí en una nueva cita en Focus en Canal Saber. Hasta una nueva ocasión, que sean muy felices. Adiós.